Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a una edición de Contrapunto, este programa dedicado al mundo de las letras, al universo literario. En esta ocasión teníamos como invitado a Marcelo Cruz, amigo, escritor y lector que se encuentra en México realizando sus estudios de maestría, para conversar un poquito sobre el escritor japonés Yasunari Kawabata. Sin embargo, pues lamentablemente Marcelo pues tuvo un percance, se encuentra en la ciudad de, como les digo, en México, pues, y en su sector se quedó sin energía eléctrica. Entonces lamentablemente no se pudo conectar a esta entrevista, así es que nos quedamos pues con la llanta baja para este programa. Sin embargo, pues acá estamos pues hablando, o más bien acá estamos pues con el programa de Contrapunto para, lo prometido es deuda, pues hablar un poquito acerca de la figura de esta persona, de este hombre, de este autor insigne que representó muchísimo para las letras de, por supuesto, de Japón y de la humanidad. Hemos hablado ya en otra ocasión acá en Contrapunto, hicimos la reseña de la novela La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata. Y bueno, en esta ocasión pues es propicio hablar de ese autor, de Kawabata, y hablar de otras de sus obras, ¿no? De algunas de sus novelas más importantes. Así es que bienvenidos todos a esta edición. Este programa me recuerda a los viejos tiempos cuando hacíamos más reseñas literarias antes que hacer tantas entrevistas. Así es que acá estamos pues con mucha alegría para compartir este momento hablando de Yasunari Kawabata. Gracias por conectarse. Kawabata realmente es un escritor asombroso, ¿no? Yo escribí en una reseña que Kawabata prácticamente es un puente, ¿no? Que es como un portal, como ese tránsito necesario de Occidente hacia Oriente, o en concreto hacia Japón, ¿no es cierto? Como que Kawabata realmente estudió, como sabemos, estudió literatura inglesa en un primer momento, antes de estudiar también literatura japonesa. Entonces, la obra de Kawabata y de otros autores de su generación, por supuesto, está impregnada por la lectura que Kawabata y su generación hace de varios clásicos occidentales, europeos, ¿no? Sobre todo lectura de clásicos ingleses, ¿no? De clásicos rusos, de franceses, alemanes inclusive. Y eso nutre pues a esta generación de Kawabata, ¿no? Y que Kawabata se convierte de alguna manera como que en el estandarte de este grupo de escritores que, influidos por estos clásicos occidentales y llevando a cuestas, y lo digo a cuestas como algo positivo, no como algo negativo, ¿no? Y llevando a cuestas toda esta tradición, no solo literaria, sino ritual e inclusive espiritual del pueblo japonés, ¿verdad? Y entonces en esa conjugación de ideas, en ese vértice de la tradición literaria occidental y todas las costumbres rituales, espirituales y literarias japonesas, pues en ese vértice se cruza y se encuentra la literatura de Kawabata. Sí, y es por eso que de pronto, desde mi perspectiva, la obra de Kawabata para nosotros como lectores occidentales nos parece a la vez que nos parece sencilla pues de leer, ¿no? Es decir, que su lectura no implica mayor dificultad, se entiende muy bien, ¿no? Pero a la par que es sencilla, también es muy, muy profunda, muy compleja, y sí nos acerca a muchos escenarios, muchas sensaciones del alma, podríamos llamarlo así, del alma o del espíritu o de la costumbre japonesa, ¿no? De la tradición japonesa. Es así que vamos a ver algunos de los pormenores en esta edición que de seguro pues la haremos también en un corto tiempo, o más bien más corto de lo acostumbrado. Repito, lamentamos la ausencia de Marcelo, nuestro invitado en esta tarde, que lamentablemente se fue la energía eléctrica en el sector ahí donde él vive en México, pues y nos quedamos digamos, vamos a hacerlo únicamente pues a través de mí, ¿no? Bueno, Kawabata nace en la ciudad de Osaka, sí, de Osaka en el 14 de junio de 1899, es decir, que es un escritor del siglo XX, ¿no? Del siglo XX, y como muchos de sus fanáticos o de sus lectores sabemos o conocemos, él tiene una infancia asignada por la tragedia y por la soledad, porque va perdiendo poco a poco, uno a uno, a sus seres queridos o a su familia, ¿no? A los 4 años se muere su padre, después se muere su hermana, pasa a vivir con unos abuelos que después también fallecen. Y es así que a los 15 años Kawabata se siente completamente solo en el mundo, ¿no? Dicen sus biografías que él mismo se definía como un niño sin familia ni hogar, pero quizá fue acogido por la literatura, ¿no? Él se decía que era un lector voraz, una persona que por las noches no podía conciliar el sueño. Y es así que se dedicaba a leer por esto mismo de que no podía conciliar el sueño, ¿no? Y es así que comienza a estudiar literatura inglesa y después, como les decía, literatura japonesa en 1924. Dicho sea de paso, la literatura japonesa, por supuesto, o las letras japonesas, pues por supuesto estudiar implica una complejidad que está más allá de la comprensión, digamos, de un hablante de lengua castellana, ¿no? En el sentido de los kanjis y los 3 tipos de lengua que ocupan en Japón. Lo cierto es que con 25 años, Kawabata, pues, justamente como les comentaba, junto a su generación, ¿no? A un grupo de intelectuales, pues, aparecen o fundan o escriben para una pequeña revista que es donde plasman sus primeras obras, ¿no? Una revista traducida al español como La Época del Arte Literario, en donde aparecen, pues, las nuevas, digamos, estas nuevas expresiones estéticas japonesas, ¿no? Que algunos críticos la definieron como el Shinkakuja, ¿no? Shinkankakuja, que de pronto igual traducido es como la nueva escuela de las sensaciones, ¿no? Un neosenso, sería como un neosensorialismo de alguna manera, ¿no? Entonces este estilo, pues, como su nombre lo dice, pues tiene ese énfasis en las sensaciones, ¿no? En los sentidos, ¿no? Recordemos que las obras de Kawabata, los sentidos cobran gran importancia, los olores, los sonidos, lo que huelen los personajes, ¿no? Para evocar, por ejemplo, en La Casa de las Bellas Durmientes, quizás la novela más célebre de Kawabata. Como conocemos, ¿no? El viejo Eguchi acude a una casa de sitio, ¿no? Una casa un tanto con sus particularidades, ¿no? Que quizá ahondaremos en detalles más tarde en este programa. Y lo cierto es que el viejo Eguchi huele ciertos olores que lo llevan a evocar sus recuerdos y lo llevan a evocar las diversas mujeres de su vida, su esposa, su hija, y todo eso despertado a través del olor. Entonces, el olor, los sonidos, los sabores, las sensaciones, ¿verdad? Cobran una gran importancia en este nuevo estilo que los críticos definieron como neosensorialismo, ¿no? Que un poco en contraposición a lo que se venía haciendo en Japón en ese momento, un poco más directo, más realista y más también sin tanta influencia de la parte occidental, ¿no? También pensemos que la generación de Kawabata y también atraviesa por ciertos dramas colectivos del pueblo japonés que fueron muy importantes para la historia del siglo XX de toda la humanidad, ¿no? este auge del nacionalismo imperialista autoritario japonés, ¿no? Que estuvo que se puso pues en un modo muy activo cuando Kawabata era niño, ¿no? Hablamos de que Japón amplió su expansión territorial conquistando territorios pues de la China, de Corea, ¿no? Y pues esto lo llevó a ser una potencia que terminó participando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Kawabata pues justamente empieza a escribir en el ambiente de preguerra y sus obras cumbre o sus obras más importantes surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la primera, de hecho, la primera obra importante de Kawabata se publica en el 27, ¿no? La bailarina de Gisu. Posteriormente le sigue en el 30 La pandilla de Asakusa, en el 33 Pájaros y animales y en el 37 País de nieve. Todas estas novelas son publicadas antes de la Segunda Guerra, ¿verdad? Y además, estas novelas ya posicionan a Kawabata dentro del Japón como un escritor, como el más prominente quizá de los escritores de aquel momento, e incluso lo posicionan ya en el extranjero, ¿no? Como un escritor ya muy importante a nivel internacional, ¿no? De esta época, ¿no? Sí, de esta época, pues dentro de esta primera producción literaria, realmente destaca muchísimo la novela País de Nieve, ¿no? En japonés, Yukiguni, que aparece como un cuento largo realmente en 1935, justamente en una revista literaria, pero que va adquiriendo su complejidad, va adquiriendo una estructura más compleja y va aumentando sus páginas hasta completar su formato final en 1948, ya cerca del final de la guerra, ¿no? Y bueno, esta novela de Kawabata, País de Nieve, es una de las novelas más recordadas de Kawabata por su ambientación, ¿sí? Principalmente digamos, por cómo en todas las novelas Kawabata destaca por esto, pero en País de Nieve lo recuerdo más, en cómo Kawabata describe esa conexión o enfoca al ser humano dentro de la naturaleza, sino no al ser humano como el dueño, como el rey, como el que está por encima de la naturaleza, ¿no? Sino al ser humano dentro de la naturaleza, ¿no? Como al ser humano movido por fuerzas que van más allá del control del ser humano, por ejemplo, las estaciones, ¿verdad? Y la literatura de Kawabata nos recuerda cómo en el mundo japonés la gente está muy pendiente de las estaciones porque con cada estación se renuevan las fragancias, las flores, los frutos, los árboles. Y esto nos recuerda, por ejemplo, la llegada de la primavera, ¿verdad? Nos recuerda que la vida, pues, nace y es exuberante. Y después se extingue también, ¿no? Y en esa ley de los ciclos, pues el ser humano es una pequeña porción de la naturaleza, ¿verdad? Y justamente en esta novela de País de Nieve, Kawabata se explaya en describir al ser humano dentro de ese ambiente natural y gélido. Sí, País de Nieve nos habla de Yukiguni, justamente es una región, es un lugar que existe en Japón, que está ubicado en la actual prefectura de Niigata, en la costa occidental de la isla de Honshu, que es la parte más fría de Japón, es la parte más fría porque esta parte recibe los vientos helados que vienen de Siberia a través del mar de Japón y que caen a todos los caminos, las casas, los ferrocarriles de esta región. Entonces, esta novela, ¿no es cierto?, Yukiguni, que está ambientada a inicios del siglo XX, pues retrata ese paraje montañoso que comentaba, ¿no? El hombre en simbiosis, en medio de este paraje montañoso, de esta naturaleza que nos recordaba como lectores siempre la soledad y la melancolía, ¿no? Una novela igual que País de Nieve, ¿no? Estoy hablando, es una novela que, como en todas las de Kawabata, por supuesto, se detiene en la belleza de lo inacabado, ¿sí? De lo efímero, de lo casi perfecto, y que reflexiona muchísimo sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, en donde es muy importante, las novelas de Kawabata, o en las novelas de Kawabata se tejen unas relaciones entre los personajes, entre los hombres y las mujeres, que no se desvelan por completo, que para descifrarlas hay que fijarse más en lo no dicho que en lo que está dicho, ¿sí? Y es por eso que quizá en Kawabata las tramas no sean lo más importante de la novela, ¿no? Y en Kawabata también, aunque las tramas avanzan lento, son muy, muy, muy evocativas, ¿no? Y es que la misma escritura de Kawabata es muy evocativa, ¿no? Como que tiene la potencia para erotizar cada gesto, cada mirada que tienen los personajes. Es así que en País de Nieve también, además de ser, de demostrar Kawabata al hombre en medio de la naturaleza, también nos cuenta la historia de un amor, de un hombre, ¿no? El protagonista se llama, recuerdo, es Shimamura, ¿no? Que recuerda o que viaja siempre al País de Nieve para reencontrarse con la geisha Komako, ¿no? Y que él es un hombre casado, y además mientras está viajando en el tren va a encontrar a una jovencita llamada Yoko. Y bueno, pues en ese devaneo amoroso, Kawabata nos va a recordar, o más bien en esta novela, para poder descifrarla, hay que armarla casi como si fuera un rompecabezas, ¿no? Este País de Nieve, ¿no? Es una novela bastante, bastante interesante sobre esta región invernal y sobre el amor, sobre el amor sobre todo, que es un tema recurrente en las novelas de Kawabata. Vamos a hacer una pausa, Javi, para ver si me ayudas, por favor, con la pausa que tenemos que hacer. Y pues al regreso recordamos el sorteo que estamos realizando con Flaxo Radio. Recuerda comentar en nuestros videos, en nuestras publicaciones, y estamos sorteando 2 libros al mes, cortesía de la librería de la Flaxo. Así es que vamos con ese corte comercial.
Gran felicitación a quienes han hecho Flaxo Radio en estos 10 años y el compromiso del actual equipo de gestión de la dirección por fortalecer este proyecto tan importante. El proyecto de la actual dirección del equipo de gestión es revitalizar la Flaxo Radio, ahora que cumple 10 años, hacer una revisión de lo que ha sido su trayectoria, una evaluación del camino recorrido, de los aportes que ha generado, y con esos insumos potenciar las capacidades de Flaxo Radio, ¿no? Nos parece que hay un enorme espacio para crecer, un enorme espacio para ampliar el diálogo y la comunicación con la sociedad, y de repensar lo que la sociedad necesita de Flaxo y los aportes que Flaxo puede recibir de la comunidad a través de Flaxo Radio, ¿no? Es para nosotros un intercambio de comunicación potente, de ida y vuelta, que ahora que cumple 10 años, que ha acumulado una experiencia, un conocimiento, una trayectoria, es, creemos, el momento de repotenciar y de relanzar.
La librería de Flaxo Ecuador presenta el libro Del sueño a la pesadilla, el movimiento indígena en Ecuador, coeditado por Editorial Flaxo y Editorial Universitaria Avia Yala, autor Fernando García Serrano. Esta es una obra que nos ofrece una mirada empática pero a la vez crítica sobre el movimiento indígena ecuatoriano. Un libro que plasma los conocimientos académicos y experiencia de Fernando García Serrano, quien ha investigado sobre el tema y al mismo tiempo ha acompañado a las organizaciones indígenas, a sus líderes y lideresas en la participación política electoral. El libro tiene 284 páginas en su formato impreso. El libro está disponible en la librería de Flaxo Ecuador. Dirección: Calle La Pradera, E-174 y Avenida Diego de Almagro. Teléfono 022-946800. O puedes visitar el catálogo en flaxo.edu.es/catálogo. En Facebook, arroba librería Flaxo Ecuador. En Twitter, arroba librería Flaxo. En Instagram, la-librería-flaxo-es. Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? ¡Interactúa ya! Flaxo Radio, amplificando ideas.
Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. También estamos ahora sonando a través de la web de Flaxo Radio. Gracias, agradecemos también a Javi por su labor en la parte técnica de este programa. Y agradecemos también las palabras que nos han brindado en ese mensaje. Y, por supuesto, a la librería de Flaxo, que está sorteando dos libros en cada mes para las personas que comenten estos videos. Quizá en este video no tengamos mucha interacción, pero sé que en YouTube, para las personas interesadas en la obra literaria de Yasunari Kawabata. Así es que vamos a continuar hablando de Yasunari Kawabata, reseñando un poquito su obra y quizá nos adentremos en algún otro de sus trabajos literarios, ¿no? Lo cierto es que Kawabata publica otras novelas como El maestro del Go en 1954, ¿no? El este juego tradicional japonés también. La casa de las bellas durmientes en 1961. O Lo bello y lo triste en 1965. Estas dos novelas quizás son las más conocidas de su producción literaria. La Casa de las Bellas Durmientes particularmente se conoció acá en Latinoamérica mucho en los círculos literarios porque alguna vez se dijo que García Márquez se inspiró en esta novela, La Casa de las Bellas Durmientes, para escribir su no tan célebre novela, Memoria de mis putas tristes, ¿no? Entonces eso como que llevó a los lectores latinoamericanos a conocer, ¿no?, el nombre de Kawabata. Y bueno, esta otra novela, Lo bello y lo triste, que de pronto tiene o guarda cierto concepto que se manifiesta en toda la obra literaria de Kawabata, ¿no? Y gracias a justamente a este último trabajo literario de Kawabata es que recibe la Academia Sueca, le concede el Premio Nobel de Literatura en 1968, ¿no? Y es así que cuando recibe el Premio Nobel en el 68, él da su discurso, un discurso titulado El bello Japón y yo. Entonces me gustaría compartir un fragmento pequeñito. Descubrí, por medio de la luz matinal, la belleza de los vasos en un restaurante. Vi esa belleza con toda claridad. Me encontré con ella por primera vez. Pensé que nunca la había visto hasta ese momento. ¿No es precisamente este tipo de encuentro la esencia misma de la literatura y también de la vida humana? Si digo esto, ¿estoy yendo muy lejos? ¿Estoy exagerando mucho? Quizás sea así, pero también quizá no. En mis 70 años de vida, es aquí donde por primera vez descubrí y fui consciente de esta suerte de luz que producen los vasos. Con este discurso, Kawabata, y en su obra literaria, Kawabata nos invita a contemplar la belleza, sí, la belleza de las cosas más sencillas, de las cosas efímeras, de las cosas que por efímeras son bellas, tipo como una rosa que florece, ¿no? Y que va a marchitarse muy pronto, y por eso mismo es bella. Y bueno, justamente los personajes de Kawabata, ¿no? Como se encuentran justamente atravesados por esa tensión que comentábamos en la primera parte de la corriente occidental con las formas tradicionales de la cultura, de la visión, de la costumbre japonesa, ¿no? En donde el pensamiento japonés, de alguna manera, está en sintonía con el budismo, ¿no? Y con el budismo zen, que siempre va o va a volver a este principio de dejar de desear para dejar de sufrir. Entonces, los personajes de Kawabata, dentro de estas tradiciones japonesas, pues no deberían desear porque el deseo conduce al sufrimiento. Y sin embargo, en los textos de Kawabata, dicen los críticos, hay un yo deseante, es un yo deseante, ¿sí? A pesar de que no deberían desear, lo hacen, ¿no? Y justamente eso produce una ambivalencia entre lo bello y lo bello y lo triste, lo bello y lo triste. Justamente la obra de Kawabata vibra siempre. Uno empieza a leer a Kawabata y uno entra en un estado de nostalgia, de melancolía, de tristeza contemplativa de lo bello, de lo natural, de lo efímero, de lo fugaz, de lo perecedero. Sí, Kawabata transmite una sensibilidad profunda. Me parece que intenta transmitir un concepto justamente que es común en Japón, que de pronto atraviesa la sensibilidad del haiku, ¿no? Que es el mono no aware. Sí, el mono no aware, que es una forma tradicional japonesa que, trastocado por Kawabata y su generación, pues se convierten en estas novelas neosensorialistas que se explayan pues en describir esa belleza, esa profundidad, esa tristeza de lo efímero, de lo fugaz. Son conceptos de pronto un poco complejos, pero Kawabata los hace muy sencillos en su obra. No se necesita entender o conocer o contextualizar toda esta gran y vasta cultura japonesa para disfrutar de una novela de Kawabata, para abrigarse el corazón con ella, ¿no? Y bueno, con País de Nieve quizás no abrigarse, sino helarse en la melancolía de ese país de nieve japonés. Y hemos hablado mucho sobre algunos, hemos hablado sobre la los compañeros de generación de Kawabata, o hemos dicho que fue un grupo de escritores, ¿no? Pero quizá no hemos hablado de sus nombres, ¿no? Y destacan, sobre todo creo que destacan dos nombres, ¿no? Yukio Mishima, que además se ha dicho que fue como un alumno de Kawabata y que incluso superó pues a su maestro, que Mishima superó a Kawabata. Hace varios años que se publicó la correspondencia que mantuvieron Yukio Mishima y Yasunari Kawabata entre los años 1945 y 1970, siendo además de un éxito editorial, pues provocando la crítica y que muchos lectores pues vuelvan y volvamos a recordar a estos dos maestros, ¿no? Y con Mishima, pues la historia es bastante interesante, ¿no? Porque hay un momento en la vida de Mishima que él decide aplicarse, pues, el seppuku, ¿no? El seppuku, ¿no? No sé bien cómo pronunciar este tema, este aspecto ritual japonés que tiene que ver con interrumpir la vida propia, ¿no? A través de ese suicidio, ¿no? Y bueno, este sería un hecho, un aspecto que marcaría profundamente a Kawabata, quien quien falleció apenas 2 años después de la muerte de Yukio Mishima, en unas circunstancias que realmente no están claras, ¿no? Incluso algunos hablan de suicidio, otros hablan de una fuga de gas, en fin, no se conoce a ciencia cierta los pormenores pues de la muerte de de Kawabata, ¿no? Y bueno, antes de que se nos escape, otro de los autores importantes de la generación de Kawabata, podríamos mencionar a Ryunosuke Akutagawa, sí, Ryunosuke Akutagawa, sí, es el otro de los autores importantes de ese momento, de esa generación de Japón, que como les decía, pues el estandarte es Yasunari Kawabata, ¿no? Pero bueno, Kawabata, sí, Kawabata además tuvo mucho interés por el cine, por el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y realmente fue guionista y actor en varias obras, en varias películas, como Kuruta y Peji del 26, Meshi de 1951 y La Voz de la Montaña de 1954, que también estaba basada en una novela de Kawabata, ¿no? Kawabata participó, pues, en todos los aspectos de esta producción, ¿no? Realmente son varios los escritores del siglo XX que tuvieron, pues, este interés también en el cine, además de la parte literaria, ¿no? Y bueno, creo que también, como ya hemos hablado, pues, de La Casa de las Bellas Durmientes en otra ocasión, en otro programa, que en Contrapunto, ya para igual ir más bien ya cerrando también este espacio que hemos conversado de Kawabata, me gustaría mostrar un par de obras que tengo por acá. Tenemos a este es Lo Bello y lo Triste, sí, que este libro, pues, me lo prestó un amigo, Alex Arias, también un escritor de acá de Ambato, que también es muy fanático de Kawabata, que no he tenido la oportunidad aún de leerlo por completo, lo revisé nada más, pero ya llegará su momento. Y bueno, por acá tenemos este libro, que sí, este sí lo leí hace poquito, hace un par de semanas lo acabé, ¿no? Que es Mil Grullas, de Yasunari Kawabata. Esta es una novela, pues, que tiene como telón de fondo la ceremonia del té. Sí, la ceremonia del té y las relaciones familiares, en donde el protagonista de esta novela, llamado Kiku Himitani, pues él de alguna manera heredará las obsesiones amorosas de su padre, ¿no? Y entonces él conformará diversos triángulos amorosos con las amantes de su padre, con la hija de una de ellas, con una chica que el amante de su padre quiere que él se case con ella, ¿no? Y esto va a provocar diversas situaciones de mucha sensibilidad, de mucha belleza y de mucho dolor también. Esta novela, Mil Grullas, traducida también como, me parece, ¿cuál es la traducción de Mil Grullas? Traducida también como Una grulla en la taza del té, justamente porque habla de la taza del té, justamente habla de la ceremonia del té, ¿no? Se ambienta en una pequeña localidad rural llamada Kamakura, que está a 50 kilómetros de Japón, y en esta novela, pues, se explaya mucho en la ceremonia del té, pero Kawabata no acude o no recurre a la parte espiritual o ritual o tradicional de la ceremonia del té, sino que a través de los diversos amores de Kikuji y la forma en cómo practican la ceremonia del té, también le ponen entredicho la situación del Japón de ese momento, de 1949, después de la guerra. ¿Cuál camino seguir? ¿Volver a las formas tradicionales? ¿Abrirse hacia Occidente, hacia lo moderno, ¿no? Y eso también lo pone en la novela, en la manera en cómo se lleva a cabo la ceremonia del té, también desde un punto de vista crítico, en donde Kawabata también está, y él lo confirma en el discurso en donde recibe el premio Nobel, él está más que ensalzando la ceremonia del té, está criticando la forma en que ha ido degradándose, vulgarizándose con el pasar de los años, perdiendo cierto componente tradicional, ¿no? Y Mil Grullas nos llega para un lector de Occidente con frases tan, tan bonitas como aquella que dice: la vida de un ser humano es apenas una pequeña parte de la vida de un jarrón de té. Y Kawabata va a evocar imágenes tan hermosas como ver a dos jarrones juntos y el lector y la persona y el escritor ya no ve a los jarrones juntos, sino ve a dos personas juntas. En este paralelismo de la vida y la ceremonia del té, sí, Kawabata nos descubre o nos enseña, nos demuestra ese contrapunto precisamente que surgió, que surge en el Japón de mediados del siglo XX, del Japón de la posguerra, en donde se cruza lo tradicional, lo moderno, lo ritual, lo occidental también. Y en Kawabata, justamente en él, la tradición literaria inglesa y la tradición literaria, pues, japonesa. Así es que invitados todos a leer a Kawabata, a descubrir junto a él la belleza de lo fugaz, de aquello que florece, de aquello que muere pero que retorna, invitados a descubrir la belleza y lo triste, ¿no? Lo bello y lo triste a la par que de esa recomendación que nos hace Kawabata. Y por supuesto también recordar que la literatura japonesa tiene obras de gran envergadura, de gran trascendencia para la literatura. Por acá tenemos esta novela de Sei Shonagon, el libro de la almohada, también otro clásico de la literatura japonesa, pues de una era, de un periodo muchísimo anterior al periodo de Kawabata, y que esperamos pues también traer pronto pues alguna reseña, algún comentario crítico a través de este medio o de las redes sociales. Así es que gracias por acompañarnos en esta edición de Contrapunto. La próxima semana estaremos con la doctora Miriam Merchan para hablar de la novela En nombre de un amor imaginario, del ecuatoriano Francisco Mackenzie. Sí, entonces será un programa estupendo, entonces no pueden perderse la próxima semana la reseña de En nombre de un amor imaginario, sí, novela del ecuatoriano, novela del ecuatoriano Jorge Velasco Mackenzie. Hace rato dije Francisco, me equivoqué el nombre, es Jorge Velasco Mackenzie. Y pues estaremos en compañía de la doctora Miriam Merchan de la Universidad Católica, una catedrática pues con amplia experiencia y trayectoria, que nos va a ayudar a desvelar pues los secretos, los mecanismos, la forma, el fondo pues de la novela de En nombre de un amor imaginario, de Jorge Velasco Mackenzie. Entonces, gracias por acompañarnos en esta edición. Pedimos disculpas, nuestro invitado no pudo acompañarnos, a Marcelo se le fue la energía eléctrica. No pasa nada, hasta en las mejores familias suceden estos percances. Así es que gracias una vez más por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Agradecemos a Palmira Chavero, nuestra directora, a Javier Macas por la parte técnica, y nos vemos la próxima semana. En esta ocasión estuvo desde Ambato Fernando Endara. Hasta una próxima.